Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Nos gusta hablar de tradiciones, pero también nos gusta hablar de futuro, y el futuro está en los niños.
Niños que aprenden, que se forman y que se educan para que el día de mañana sean los depositarios de la gitanidad.
A ellos dedicamos hoy nuestro programa y para ellos vamos a hacer algunas recomendaciones literarias, tanto en el soporte tradicional del libro como en las nuevas tecnologías digitales.
Y también vamos a conocer experiencias muy interesantes que se están llevando a cabo en algunos colegios de España. El objetivo es muy claro: que los niños gitanos se interesen por la cultura y por su cultura.
Así que hoy estos minutos de la cultura gitana de Radio Exterior de España los dedicamos a ellos, a los niños, a nuestros chavorros y chavorris.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Mi niño,
Una entrañable evocación de infancia mecida en las cálidas voces de Ángel Vargas y Ana de los Reyes con la brillantez de la guitarra de Salvador Andrades. Así se presenta este disco Nanas Flamencas con la que hemos querido comenzar esta edición especial dedicada a los niños, y a las niñas, a los chavorrós y a las chavorrís. Escuchábamos en este caso a Ángel Vargas con esta Nana del Niño Juan, una preciosidad de este disco que pasó pues casi sin pena ni gloria por el mercado discográfico, pero que tiene verdaderas preciosidades como esta que acabamos de escuchar.
Un pez y un león se encontraron en un bar. Y el pez dijo:
¿qué?
Y el león le dijo:
nah. Mira, mira cómo suena. Tengo ganas de bailar. Que si mueven las aletas, muy divertido será.
Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Que yo me voy pa'l mar.
El cuento es quizá la forma más antigua de literatura, o al menos de transmisión de historias, y a los niños siempre les gusta, cualquiera que haya sido la forma en que se los encuentre. El cuento contado, yo creo que es imprescindible, el cuento leído es muy importante, pero también hoy en el siglo XXI nos encontramos cuentos que participan de esas y de otras naturalezas. Nos va a poner un ejemplo muy tecnológico y muy gitano nuestra compañera Leticia Udiver, que es directora de los espacios La Pequeteca de Radio 5 de Radio Nacional de España.
Hace muchos, muchos años, muchos más de los años que nuestros padres o nuestros abuelos pueden recordar, había aquí, en este mismo lugar, un reino gitano llamado Numia.
Así comienza y se puede escuchar con la voz de Liliana Duanes en la versión española esta historia, la de Rom, imaginada por José Miguel Vilar Bou e ilustrada por Alejandra Zúñiga, que la editorial Belmontis ha querido lanzar como una aplicación para una conocida marca de tabletas. Curiosa esta unión tecnológica con el origen de una historia que data de una época en la que Vilar Bou fue profesor de música para niños de la guerra de los Balcanes.
Y bueno, tuve la oportunidad de ver cómo nuestra ONG trabajaba con niños gitanos y tuve la oportunidad de conocer un poco todas estas historias, ¿no?, mitológicas, porque resulta que los gitanos de allí tienen su mitología, con sus personajes, sus cuentos, sus leyendas.
Los habitantes de Numia vivían felices y en armonía, pero cuando dormían, no podían soñar. Se les había olvidado cómo hacerlo y por eso se conformaban con soñar despiertos. Hasta que una fresca noche de verano, mientras los gitanos tocaban su música alrededor de las fogatas, el príncipe Rom se acostó a dormir en la enorme tienda. Y allí soñó con una criatura mágica, una ballena con patas de león y alas de mariposa. A la mañana siguiente despertó asombrado, pero intentó olvidar. Nadie le creería, ni él podía creer en ese sueño que había soñado.
Rom y la ballena de los sueños está pensada para niños de entre 6 y 11 años, pero puede ser disfrutada por los adultos gracias a las ilustraciones de Alejandra Zúñiga, que recrean un mundo onírico.
Sí, mire, en este caso trabajamos muy de la mano con Hagen, que es la editora. Entonces ella se armó somos un equipo de animadores, programadores, y a mí, en cuanto a la ilustración y el contenido de la ilustración, digamos que me dio total libertad de que no me preocupara yo de que si esto va a ser, cómo va a interactuar, sino que me preocupé simplemente 100% en la escena estética y que funcionara narrativamente.
El pequeño príncipe gitano viaja entre sus reinos al más puro estilo del Principito de Saint-Exupéry o de algún personaje de Michael Ende. Rom conocerá seres con alas de pájaro y trompas de elefante.
Se enriquece con la imagen, pero también con la voz en off, con los sonidos, con una música original, con la animación. Porque tengo que decir que bueno, aunque yo me considero escritor, Al final siempre lo que todos queremos es ser contadores de historias, ¿no?
Inspirada en una terraza, la historia nació para ser contada en papel. Sin embargo, desde la editorial aprovecharon que los niños, al contrario que los adultos, no son tan lógicos y se maravillan de manera natural, por lo que las nuevas sendas de expresión les encantan. Cada página tiene, aparte de un dibujo cuidado e inseparable del texto, una pequeña posibilidad de interacción con el dibujo, la historia o la banda sonora, que también pueden encontrar en inglés y en chino. Rom y la ballena de los sueños por ahora solo está disponible para tablets, pero merece la pena saber si finalmente este chico a galope de su caballo invisible da con ese animal y continúa la leyenda gitana de los sueños.
Rom y la ballena de los sueños, una curiosa aplicación para tablets, que es una recomendación de nuestra compañera de Radio 5 Todo Noticias, Leticia Audiver, y que también nosotros hacemos nuestra, Joaquín.
Hacemos nuestra porque estamos hablando de cuentos cantados, contados en tablets, en ese formato de cuentacuentos, del que es un especialista Sebastián Porras. Hablamos de él porque queremos recomendaros también el libro Cuentos Romané, que editó en 2010 la Fundación Pera Closa de Badalona. Sebastián Porras es un escritor y periodista gitano que recopiló para este libro y para su espectáculo de teatro portátil de cuentacuentos, recopiló leyendas populares gitanas y añadió a esa edición un cuento de su autoría. Él suele sostener que los cuentos eran menospreciados por la escuela retrógrada y ahora, afortunadamente, el mundo académico entiende que los cuentos son un elemento motivador y que sirven además para aprender, además, geografía, música, historia y hasta matemáticas. Estos cuentacuentos que Sebastián Porras, con la guitarra de Manuel Cortés, lleva por colegios e institutos de toda España. Esta es otra de las recomendaciones que hacemos hoy en este apartado de la literatura infantil. Los cuentos gitanos, cuentos romané, que edita la Fundación Pera Closa y cuyo autor es Sebastián Porras.
Bueno, pues cambiamos de Sebastián, pero no salimos del mundo de la literatura y los cuentos infantiles. El Sebastián del que os hablamos ahora es uno de los niños que protagonizan el libro que recomendamos. No es una novedad, pero sí podemos decir que es ya un clásico de la literatura infantil gitana. Se titula Romaníes, su autora es Marta Osorio, y los héroes son dos niños, Sebastián y Loles. La historia de Sebastián y su caballo es más larga y completa, pues ocurrió hace muchos años y ya tuvo su final. La historia de Loles es más corta porque acaba de empezar y está ocurriendo ahora mismo. Es la vida de dos niños romaníes pertenecientes a una misma familia, aunque nacidos en épocas distintas. Así de sugerente es el tema de esta lectura. Y decir de Marta Osorio, la autora de Romaníes, que ya desde pequeña en su Granada natal le gustaba hacer teatro, inventar poemas y bailar. Como quería ser actriz, se trasladó a Madrid, donde trabajó también durante varios años en este arte. Su primer cuento fue premiado y desde entonces siguió escribiendo historias, cuentos, poemas, más cuentos. Ha obtenido premios importantes como el Premio Doncel, el Premio Lazarillo y el Premio Nacional de Literatura Infantil. Romaníes, de Marta Osorio, un clásico y por eso mismo otra de nuestras recomendaciones.
Arte y cultura romaní en Gitanos, Radio Exterior de España.
El mago Pitico con su varita mágica sacó de su sombrero una paloma blanca. Paloma voló y voló y el mago solito se quedó. Pitico, pitico, la magia comenzó, la magia comenzó.
el mago Piticó con una varita mágica. Esto nos canta La Negra con la guitarra de Frasquito, que además lo tenemos aquí con nosotros. Frasquito, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Encantado de la vida. Esto, estas cosas.
Esto del mago Piticó lo compusiste tú hace unos añitos. ¿Cómo y por qué?
Bueno, pues la apuesta era el disco de esa voz inconfundible de Amparo Velasco, La Negra. Y el crío que tengo, que hoy ya no es tan crío, que tiene 15 años, que entonces tenía unos cuantos menos, como los veía, que estábamos liados siempre con los temas y esto, de un libro de texto, de cuentos, nació un poco la idea del mago Piticó. Pero nos lo indicó José Rodríguez Riquelme, que es la criatura en cuestión.
El culpable de que hayas puesto una melodía a un cuento infantil, y estamos hablando hoy de niños, Manuel.
Hoy de niños, y hemos querido llamar a Frasquito porque por dos motivos: porque esta canción nos parece preciosa y siempre es un gustazo tener a Frasquito y hablar con él un ratillo, pero también porque sabemos, Frasco, que estás también haciendo un trabajo que nos parece muy interesante con niños y queremos que nos cuentes en Orihuela, si no me equivoco.
Así es. Pues emocionante trabajo, porque trabajar con críos siempre se aprende muchísimo. Y bueno, en el caso de Orihuela, pues han tenido la brillante idea de hacer una especie de incluir dentro del horario lectivo, que eso es muy, muy difícil, pues incluir una especie de curso de flamenco en el que estamos trabajando tres profesores, tres personas indicando a los críos a través del flamenco al comportamiento diario y también a iniciarlos en este mundo tan maravilloso que es la guitarra, el cante y el baile.
Porque entiendo que por tus palabras y compartimos, yo por lo menos, la opinión de que la música no está demasiado representada en los colegios, ¿verdad?
Efectivamente, que es, decía, difícil, porque siempre se hacen talleres o se hacen extraescolares, ¿no? Este tipo de actividades. Y por primera vez, creo, en este país, no sé si me equivoco, en Orihuela, se da el caso de que en un núcleo encima bastante conflictivo, ya que es el Colegio Virgen de la Puerta, está ubicado en el barrio de los Gitanos, por excelencia, de Orihuela, de familias muy, muy conflictivas, pero ahí hay un remanente de críos que tienen un brillo en la mirada que pasma, que tira de espaldas. Y que, aparte de su comportamiento, que deja bastante que desear, pero tienen muchísimo talento, y la verdad es que estamos disfrutando de una labor bastante difícil, pero a su tiempo muy gratificante.
Claro, porque ahí ves el talento en bruto, ¿no? Lo que muchas veces hemos comentado, que cuando uno todavía no se ha ido puliendo, digamos, por las taras que muchas veces nos va condicionando la sociedad, van encontrando pues como diamantes brutos que vosotros, desde vuestra experiencia como músicos, veis que lo que puede dar de sí, ¿no? Y lo más bonito quizás es que el arte, la música, ¿no?, en general, puede ser un camino, ¿no? Pues si no profesional, sí por lo menos de expresión para los niños, ¿no?
Efectivamente, además que ya se están dando casos de que los más revoltosos, pero revoltosos de verdad, o sea, a unos niveles que de la manera, ¿no? Por decirte algo, hay una anécdota buenísima, y es que el antiguo profesor de guitarra que había, que era un gitano conocidísimo de allí, el primer día, y encima lo conocían los críos, le quitaron las 6 cuerdas de la guitarra, le dejaron la guitarra sin cuerdas. Así como cuando llegas al cole y te roban las ruedas del coche, ¿no? A esos niveles. Entonces, entrar en razón con ellos es bastante complicado. Pero fijarse, ya hay detalles como, bueno, explicaciones también por nuestra parte, ¿no? De indicarles que los personajes del flamenco se rigen también por la honestidad, el respeto, el silencio, que es muy importante en esas clases, y se lo están tomando tan en serio que están siendo mejores en todo, ¿no? Y ya me llaman menos la atención la profesora de matemáticas, en este caso, que siempre tiene jaleos con Juanico o Menganico. Y bueno, como los están sacando a la palestra bastante, porque estamos haciendo mini conciertos donde ellos se exponen y se engrandecen, ¿no? Y se vienen arriba,
pues su comportamiento también está variando y es una cosa milagrosa.
O sea que para ti esta experiencia también está siendo muy gratificante, ¿no? Porque ver el comportamiento de los chavorros y ver que es muy probable que toda esta actividad de acercamiento al flamenco pues sea un estímulo para, en definitiva, lo más importante, que es su éxito académico, ¿no?
Efectivamente, además que nos estamos dando cuenta que es así, que al margen de la música, que lo es todo, y del silencio, que ese silencio que tiene la música tan importante, que también se puede enseñar a los más pequeños la matemática y la geografía y la historia del flamenco, y que se refleja muy bien en esas explicaciones y en el comportamiento de ellos, porque luego, como son calostros, pues uno se dirige a ellos como tal.
Y te llaman tío Frasquito, entiendo.
Por supuesto. Y ahí está el rollo, que cuando uno se ve en esos parámetros, dice, espera, porque luego recae sobre mí también un poco la responsabilidad absoluta de esos 17 o 18 personitas que tengo a mi cargo. Y que la verdad es que ya estamos viviendo un momento de éxito y también de fracaso en cuanto a las llamadas de atención por parte de los profesores, que muchas veces se rompen, pero como literalmente, y rompen a la llave porque le han dado la tarde a un niño de estos, ¿no? Y porque realmente es complicado lidiar con ellos, pero poquito a poco, ya digo, a través del flamenco y a través de la música, están viniendo a menos, y eso es milagro.
¿Y qué edad tienen los chavales, los niños?
Pues a partir de los, en clase, los más pequeños empiezan en segundo, no sé, pues a partir de los 7, 8 años, hasta hay un grupito, el más mayor, que tiene 14, que están en el instituto, pero vienen al colegio Virgen de la Puerta también a estudiar con nosotros. Mm. Es como un pequeño regalo que el colegio ha querido dar a esos más desfavorecidos en cuanto a nivel cultural y que tienen muchos problemas en casa. Y es un poco el regalo para que su comportamiento mejore y que vayan creciendo un poco en ese ámbito musical.
Pues yo no sé, no soy muy bueno para echarle edad a los niños, pero este que viene por aquí, sé que como mucho tiene meses.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. De cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, alondra de mi casa, ríete mucho, que tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto, que en el alma al oírte bata el espacio. Cárcel me arranca, boca que vuela. que vuela, corazón en tus labios, relampaguea, una mujer morena, resuelta luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, ríete, niño, que te traga la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, es tu risa en los ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte
no era que sonara entera estas nanas, pero de verdad que no puedo. Me parecía imperdonable hablar encima de ellas, Frasco. De verdad, cada vez que lo oigo me dan ganas de darte un beso, tío. De verdad, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Te doy la enhorabuena, otra vez ya te la he dado personalmente, pero es que es un trabajo precioso, okay, este Tierra, okay, y Sangre, este homenaje a Miguel Hernández, estas nanas de la cebolla. ¿Se las has cantado a los niños del Colegio Virgen de la Puerta?
Hombre, claro, eso está siempre presente. Aparte que la culpa de que esa nana suene así la tiene un niño. La tuvo con mi niña, la Lola, que ahora en julio, el 4 de julio va a hacer 5 años, pero que entonces pues tenía meses.
La niña, la Lola, a la que algunos amigos tuyos llamamos la Panchita, la niña Lola podrá decir que quizá dentro de un tiempo podrá decir que fue la gitana que grabó un disco a más corta edad, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y anda que no se lo cree ella ya, ¿eh?
Frasquito, yo sé que tú tienes una vinculación ya con Orihuela, no solamente por este trabajo de Miguel Hernández y ahora estos cursos que estás haciendo para niños en la escuela, pero Orihuela y el poeta se te han quedado clavados en tu corazón, ¿no?
Es mi bandera, si es que tampoco, bueno, es una cosa que no ha salido, que está todavía dentro y por suerte, pues mira, todavía se refleja y ha sido una dicha también que este año, que el pistoletazo de salida de la senda del poeta la hayamos dado en Orihuela con el Colegio Virgen de la Puerta y con estos críos, además que uno de ellos canta por Fandangos para rabiar, lo canta todo bien, pero el niño con 11 años canta para reventar y cantó el pez más viejo del río, de Camarón. Bueno, de la letra de Miguel que canta Camarón en el disco de Soy Gitano, y lo que hago yo por Fandangos también, que era una letrilla que Miguel Hernández escribió en una servilleta, que dice murió dentro de un vaso de vino, esta letra, una de las 7 letrillas flamencas que Miguel Hernández escribió, uh-huh, y reventó el escenario de una manera bestial.
Frasquito, sabemos que la vida y la obra de Miguel Hernández se metieron dentro de tu corazón y que en ese disco Tierra y Sangre entraron una serie de temas, pero no todos. Hay algunos inéditos, algunas cosas que tú compusiste y que todavía no conocemos y no están grabadas. ¿Qué va a pasar con eso?
Pues yo imagino, porque todavía lo tengo dentro, no ha salido, y espero que se quede conmigo durante muchos años más y lo que me quede a mí de vida, porque a mí me ha hecho mucho bien. Entonces, sí que es cierto que de esos 9 temas que hay en el disco, quizá haya más que no se grabaron. Entre ellos, El niño yuntero, que es un tema que hice así por una bulería muy, muy lenta, y otras letras sueltas que yo fui que me llamaba muchísimo la atención de la vida de Miguel Hernández personal, ¿no? De sus viajes a Madrid, de esos amores que empezó a tener con amigos y con amigas que se encontraban en su camino y que a mí me llamaba muchísimo la atención porque era algo mucho más a nivel personal del poeta. Entonces, imagino que que cuando Dios quiera, pues seguiremos ese camino de tierra y sangre y le haremos otro pequeño homenaje al poeta.
Pues no te olvides que en ese segundo homenaje al poeta quizá le tengas que grabar al niño que canta por fandangos.
Seguro que sí, el perrillo le llaman.
¿El perrillo?
Sí.
¿Dónde ven?
Pues esperemos que Dios quiera pronto. ¿Y el maestro Frasco qué aprende de los niños de la escuela?
Todo, o sea, ellos me enseñan a mí y yo se lo digo. Yo lo que hago simplemente es que guarden de vez en cuando silencio porque son muy inquietos, adrenalina pura y muchas veces me superan, pero yo aprendo de ellos esa mirada tan explosiva que tienen los niños calos y que tienen tanto en esa mirada y que luego en poquito que hagan lo convierten en una montaña de sensaciones que el público ya lo... Veréis, este fin de semana han tocado en Alicante. Yo no pude estar porque tenía trabajo también, pero ayer cuando estuve en clase, el profesor de música dice, mira, me puso los pelos de punta. Cómo cantó ese perrillo, cómo bailaron esas niñas y cómo tocan también el cajón muchos de ellos. O sea, es que ahí hay un punto que hay que verlo de cerca, porque dicen, no están haciendo la gracia, estamos intentando que guarden esa compostura en un escenario, pero ya tienen bastante material como para que la gente se vuelva loca y diga, jolín, pues estos niños están empujando fuerte.
Frasquito, nos alegra mucho tenerte aquí, que nos cuentes esta experiencia didáctica y musical. Y bueno, te vamos a despedir con Vientos del Pueblo, Hernández,
vale,
que vamos a dedicar a todos los chavorrós y las chavorrís para que conozcan la poesía de Miguel Hernández con la música y la voz de Francisco Rodríguez Frasquito.
Al que le quiero yo hacer una última pregunta, Frasquito. Para ser músico, para hacer lo que tú haces, ¿hay que conservar la inocencia?
¿Conservar la inocencia? Siempre. Si no, no te puedes sorprender por nada. Fíjate que yo hace poco no sé quién le decía eso, que me sigo sorprendiendo de todo como ellos, como los niños. Porque no sé, si no se pierde esa sorpresa y ese, ¡oh, qué era esto, qué bien!, ¿no? Hay que conservar la inocencia, por supuesto, siempre.
Del pueblo me llevan.
La inocencia genial de Frasquito, que está preparando al que mañana será el pueblo español a que amen la música y a que sean también gente de bien, y hay que empezar por la infancia. Frasquito, que muchas gracias por acudir de nuevo a este programa, que ya sabes que te queremos y te seguimos y disfrutamos con tu música un montón.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águila y cordilleras de toro, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como la sala, andaluces de relámpago, nacidos entre guitarras. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águilas
cordilleras de toros, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza y aragoneses de casta, murcianos de dinamita, frutalmente propagada, leoneses y navarros, dueños del hambre y del sudor y el hacha. Reyes de la minería, señores de la labranza. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águila y cordilleras de toros, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embarga yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros, con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Ese gran cantautor gitano nos ha hablado de su trabajo musical en un colegio de Orihuela, pero también queremos destacar otra experiencia que nos parece muy positiva y muy ejemplar.
Se trata de un interesante proyecto musical dirigido a los niños y que tiene también un nombre muy optimista, Increchendo.
Y también nos alegra especialmente que, gracias a este proyecto, un niño, Carlos de la Fuente, haya sido el primer gitano que entra en el Conservatorio de Valladolid.
Este proyecto se desarrolla en el Colegio Antonio Ayué Morer de esta ciudad castellana y la directora de este colegio es Enar Rubio.
En nuestro colegio los niños que tenemos son gitanos e inmigrantes, lo que tenemos alrededor, y con mucha suerte además de que tengamos esos niños. Y luego en el año 2010... además fue cuando empecé yo la dirección, pues desde el Auditorio Miguel Delibes, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, nos propuso en empezar un proyecto que es, tomó un poco sus inicios en las orquestas de Venezuela, que es un poco, realmente la idea era que a través de la música nuestros alumnos tengan una integración a nivel social y cultural. Y ahí estamos trabajando.
Es que esta iniciativa es todo un lujo para estos niños porque el profesorado es de auténtica excelencia, nada más y nada menos que los propios integrantes de la Orquesta de Castilla y León.
Son nuestros profesores, son los profesores de nuestros alumnos. Sí, además la Orquesta de Castilla y León viene por las tardes, también vienen por las medias algunas veces, son ellos los músicos de la Orquesta de Castilla y León, los profesores de nuestros alumnos, y vienen de forma voluntaria. Aquí no hay... No pagamos nada, ni les damos nada. Les damos, bueno, nuestro cariño, pero nada más.
Nada más y nada menos. Y un aspecto que queremos destacar es la valentía de esta apuesta.
En un principio nosotros éramos un poco reacios, ¿eh? También te lo digo, en el colegio. Porque yo decía, madre mía, es una cosa tan nueva y empezar a meter a niños que no tienen ni idea de ese tipo de música y que hagan el esfuerzo de venir, porque... Al colegio todos vienen y vienen contentos, pero esto es una actividad que empezó por la tarde. Entonces, es decir, vienen a la orquesta, no vienen al fútbol, no vienen, vienen a la orquesta. Y es que vienen a la orquesta. Carlos ha sido un niño que cuando vino al colegio decía, es que yo quiero, Enar, apúntame, que es que yo quiero, apúntame, por favor, apúntame. Y la verdad es que es un orgullo.
Y otro detalle que nos parece importante destacar, lo apuntamos ahora en esta carrera por la educación, y es que ese niño gitano que ha entrado en el Conservatorio de Valladolid, Carlos de la Fuente, ha podido cumplir su sueño gracias también a la solidaridad de su pueblo.
Carlos tiene, le han dejado un contrabajo, un chelo en el Miguel Delibes, en la Orquesta Sinfónica, se lo han dejado, pero gracias a que la Federación de Asociaciones Gitanas ha pagado lo que nos pedían para que el niño pudiera tenerlo de préstamo. Lo han pagado ellos. Yo les agradezco muchísimo, de verdad.
Pues qué ganas de escuchar a este chavorro tocando la suite para chelo de Juan Sebastián Bach. Hoy los niños, la educación, la música, todo está unido. Y eso lo sabe muy bien este gitano, el director de orquesta Paco Suárez.
Si somos capaces de demostrarle a estos niños que con la música podemos alcanzar un grado de tolerancia, un grado de dignidad, y somos capaces encima de profesionalizarnos con lo que más nos gusta, que es la música, pues creo que habremos conseguido algo.
Y para finalizar este acercamiento a los colegios donde se forman y educan los niños gitanos, nos quedamos con una reflexión de alguien que ha empeñado su vida en esa impagable labor.
Hoy jubilado, Eduardo Barrera ha sido director del Colegio de Educación Infantil y Primaria Andalucía, situado en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla. Él ha conseguido muchos logros con los niños gitanos, pero también Eduardo Barrera ha cargado bien su mochila.
He aprendido la nobleza, he aprendido el desinterés, he aprendido su afecto, he aprendido el desapego a cosas, por ejemplo, a la hipoteca. Ellos no se hipotecan, yo en eso los admiro. Y la hipoteca que yo hasta los 64 años he estado pagando, ¿no? ¡Qué disparate! Entonces, muchos aspectos de su cultura, aspectos de su arte.
Tú eres... Soy un camaleón que todo lo ve marrón. Sobre las verdes hojas me ven colorado. Ay, yo me siento morado, pero mis patas son rojas. Y andando, y andando, y andando por el colmado. Como tú el color del que se tiñe el amor, pero sí sé que tienen yo un único olor que por el aire me trae con el mismito candor. Ay, que no soy raro, que soy complementario. Y que tu rojo, que yo verde, que tu azul, que yo naranja, tu amarillo, yo. Y volvemos al principio, cuando me siento a tu lado.
Quiéreme, vida mía, y que no te invada la melancolía. De colores sin flores, prima mía, hasta los pinos sin amores.
Y que tu rojo, que yo verde, que tu azul, que yo naranja, tu amarillo, yo morado. Y volvemos al principio, cuando me siento a tu lado.
Pues ese era Gabriel de la Tomasa cantando esta preciosidad de composición de José Luis Montón en otro disco que también nos parece una preciosidad, Flamenco Kids. Gabriel de la Tomasa cantando ahí con ese compás de alegrías. Qué bonito, para los niños, ¿no? Como decía, es para los niños, que diría.
Para los niños y para las niñas. Pero nos tenemos que ir. Ha estado Jesús Carreras con nosotros en la parte técnica y Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, como siempre, aquí.
Hemos empezado con una nana flamenca. Nos vamos a despedir ahora con un clásico de las canciones inspiradas en los niños. Loli y Manuel cantaron ya en los años 70 este Cuento para mi niño, con el que os decimos hasta la semana que viene.
La semana que viene os esperamos aquí en Radio Exterior de España y siempre que queráis en nuestra página web rtv.es.
Érase una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y le susurraba historia al clavel y a la violeta. De primavera y sobre un jazmín en flor. aprisionó a nuestra reina, la clavó con alfileres sobre cartulina negra y la llevó a su museo de breves bellezas muertas, las mariposas del alba. Lloraban por la floresta sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó, blanca la mariposa y rojo el clavel, rojo como los labios